En el primer bloque, en instantes, nada más vamos a estar charlando con el ingeniero Esteban Montes sobre el manejo de las recrías en otoño. Usted sabe, ya lo hemos hablado varias veces, la importancia que tiene esta etapa de la recría, así que bueno, a poner atención. Lo otro que vamos a transitar hoy es manejo de verdeos y pasturas sembradas, también otro tema que siempre lo repasamos con el ingeniero Julio Parrachón. Esteban, por supuesto hemos estado siguiendo esta línea a través bueno de otros compañeros también, como el caso de Valentín Taranto, a través de lo que es el manejo del rodeo de cría, tanto durante el entore, los temas de destete, sanidad de destete. Bueno, ahora tenemos los terneros destetados y hay que ver qué es lo que hacemos, ¿verdad? Tanto en machos como en hembras, ¿cuáles son las características que tiene esta categoría que la hacen tan importante para lo que será el futuro, para lo que sea, ¿no? Ya sea lo que será un novillo o una vaquillona, etcétera.
Sí, correcto. Bueno, como tú lo mencionabas y como bien lo dijo Valentín en intervenciones anteriores, la importancia del destete temprano en el otoño para el manejo del rodeo de cría, y bueno, y ahora nos encontramos justamente con las terneradas destetadas. Hemos visto el tema de la sanidad como uno de los pilares bien importantes a tener en cuenta en esta categoría. Y bueno, y después hay que ver justamente para tratar de entender qué es lo que pasa con esta categoría, es ver un poco las características como tú mencionabas. Esta categoría tiene una particularidad muy importante, que es bueno, son los animales más eficientes que tenemos en el rodeo, ¿tá? Recordemos que estos animales entre los 6 y los 14 meses son los que tienen la mayor eficiencia de conversión de alimento en carne. O sea, cuando analizamos y vemos la curva de crecimiento, vemos que justamente en esta época es cuando tienen la eficiencia. Están formando músculo, básicamente, y la formación de músculo tiene, digamos, mucho más que la eficiencia de conversión de alimento en grasa. Y tiene particularidades muy específicas, que es concretamente que para la formación necesitan dieta hacia la parte energética, ¿no? Entonces, bueno, para justamente definir qué es lo que tenemos que hacer con estos animales, cómo los tenemos que manejar. Pero en términos concretos, yo los llamo concretamente a estos animales la Fórmula 1 de las categorías dentro de lo que es el rodeo de cría, porque tienen justamente mucha eficiencia de conversión, y en la medida que los hacemos, vamos a obtener muy buenos resultados de ellos.
Uh-huh. Pero ¿cómo le podemos sacar el mejor provecho? Digo, porque como tú decías, un Fórmula 1.
Esta categoría, bueno, es, como mencionábamos hoy, la categoría es la Fórmula 1, y hay que ver un poco cómo sacarle el potencial. Para eso lo que tenemos que definir bien concreto es el objetivo uh-huh. al cual queremos llegar. O sea, ¿a qué velocidad vamos a andar? ¿No? Y para justamente ver cómo vamos a hacer el manejo de estos animales, ¿no? Entonces, para eso tenemos que definir, bueno, en el caso de las hembras, por ejemplo, bien concreto, decir, la vamos a entorar a los 2 años. Bueno, entonces, frente a eso, empezamos a manejar ciertos parámetros que bueno, ya los hemos mencionado en algunas otras oportunidades, pero que justamente nos dan cierta orientación en lo que es el manejo de estos animales, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, que dentro de un año tienen que pesar 250 kilos mínimo para llegar sin problemas al peso de entore, al peso y desarrollo del entore a los 2 años, y bueno, si hoy tenemos un animal de 160, 170 kilos, la carrera esa va a ser mucho más sencilla que un animal que pese menos de 150 kilos, ¿no? Entonces, uh-huh. Así justamente vamos a estar definiendo qué acelerador vamos a apretar, ¿verdad? Yendo a lo que era un poco la comparación que tú hacías. O sea, un animal de 160, 170 kilos manejado holgadamente digo, un animal por hectárea con un lanar por hectárea, llega sin problemas al peso del entore. Ahora, un animal de menos de 150 kilos ya va a tener problemas. Entonces ahí estamos decidiendo, apartamos los lotes y damos una alimentación diferencial. Y después nos empezamos a basar en ciertas cosas que son importantes y que la investigación lo ha resuelto, que es con los experimentos que ha hecho la ingeniera Quintanz, en cuanto a la importancia que tiene el primer invierno, ¿no? Porque justamente ese primer invierno tiene parámetros, digamos, que son o características, digamos, que son importantes, que es un animal que come poco, que es un animal que con un 1,5%, 1%, perdón, del peso vivo, estamos hablando de 1,5 kilos, 2 kilos de subproducto, causamos un gran efecto, y que a su vez, lo que hacemos es justamente desarrollar al animal y no tanto engordarlo como puede pasar cuando hacemos acciones en otros momentos, ¿no? Entonces, lo que vamos a estar haciendo al poder decidir ahora los manejos en función de justamente esa pesada, vamos a estar aprovechando justamente el potencial que puede tener esta categoría.
Uh-huh. Hablando de eso, por supuesto, ¿no? Si la diferencia cuando yo estoy suplementando es entorar o no entorar, porque o llego al peso o no llego, hoy las relaciones de precio, tanto para lo que es la hembra, que es la máquina de producir, como para lo que son los terneros, las relaciones de precio, como dice Carlitos Molina, son ampliamente favorables, ¿no?
Que las relaciones de precio justamente nos están dando a favor como para poder justamente apoyar a esa categoría en este invierno y aprovechar todo ese potencial que estamos hablando. Y la diferencia es entre llegar al entorno y no llegar. Además, tenemos que tener en cuenta que el hecho de apoyar al bicho, a esa hembra en este primer invierno, además nos va a tener efectos, va a traer efectos sobre la vida reproductiva de este animal a lo largo de todo el periodo, porque no es lo mismo que el animal llegue y atropelle al bicho cuando se empiece el entorno, que el animal, que la hembra empiece a entrar en calor y después de un tiempo se alce. Uh-huh. La importancia de que las vaquillonas se preñen temprano es crucial para que tengan un primer parto temprano y después en el segundo entorno puedan tener mayores probabilidades de poder preñarse. Si nosotros esa vaquillona la preñamos tarde, ya empezamos mal la carrera y ahí se empieza a trazar, empezamos con pariciones más estiradas, empezamos con problemas en la preñez al segundo entore, después no se preñan y queremos preñarlas de alguna forma, entonces la entoramos en invierno, bueno, empezamos con un montón de cosas que nos van a arrastrar a lo largo de todo el periodo.
Uh-huh. Así que bueno, las relaciones de precios son buenas, venimos en un otoño realmente realmente bueno en lo que a producción de pasto se refiere, o sea, después que no diga me quedaron chicas, ¿no? No es porque sí. No se le pueda dar, no es porque no se pueda suplementar un animal, las relaciones, como decía Carlos, juegan a favor de eso, ¿verdad?
Sin duda que juegan a favor de todo, las terneras están bien, nos podemos tentar en dejar las terneradas al pie de la madre para justamente meterle un poco más de kilo, eso tenemos que armonizar entre dejarlo y el efecto que podemos causar en las madres, que eso lo debe haber tratado Valentín la vez pasada, sí. Pero bueno... Creo que hoy están dadas todas las situaciones, todas las condiciones, digamos, como para que podamos preparar las terneradas bien en este invierno. Y la prueba lo da la realidad que estamos viviendo. En estos últimos años que han habido periodos de sequía, y bueno, se han tenido que suplementar las terneradas en el primer año justamente porque son los animales que más convierten y que menos suplemento precisan. Y lo que han hecho es que justamente en muchos casos de muchos productores se dieron cuenta de que tenía un efecto muy importante y que todas las terneras que se suplementaron el primer invierno llegaban muy bien al entore a los 2 años. Entonces justamente eso es la prueba de lo que estamos hablando. Entonces lo que tenemos que tener bien en cuenta en esta categoría es el tema sanitario, que fue lo que trató la doctora César el otro día, y ahora el prepararnos, que es lo que estamos viendo ahora, es justamente ver cuáles son las características de esa categoría y apuntar al segundo pilar que tiene esta categoría, que es la suplementación, que es lo que vamos a ver más adelante, que justamente ver qué tipo de suplementación es la adecuada para hacer funcionar esta máquina y meterle la nafta adecuada a la Fórmula 1 para que realmente se exprese.
Está bien. Esteban, yo te agradezco una vez más y bueno, quedamos, por supuesto, esperando nuevas. Bien, como les habíamos anunciado, íbamos a hablar sobre producción vegetal en esta segunda parte con el ingeniero Julio Perrachón. El tema es manejo de verdeos y pasturas sembradas, algo que con Julio siempre estamos repasando. Y bueno, por supuesto, tenemos ya como una especie como de gimnasia a esta altura, ¿no? Con estos 134 programas, ¿te acuerdas? Que casi que jugamos memoria. Lo primero es recibirlo a Julio. Julio, siempre es un placer charlar contigo, ¿no?
Como siempre, arrancamos haciendo una foto de tu zona en cuanto a verdeos y pradera, ¿no?
Sí, bueno, digo, por lo menos en la zona de Colonia, fundamentalmente, donde todavía siguen quedando praderas y esquivan entre la soja y la forestación, la verdad que hemos tenido un otoño que parece más primavera que otoño, luego de aquel susto de hasta el 15, el 20 de enero. Luego ha sido casi una primavera, que bueno, eso se refleja en un crecimiento, diario, importante, donde las praderas que sobrevivieron lo han realizado muy bien, y bueno, también la otra situación es la gente que sembró las avenas en fecha, como venimos hablando, creo que del programa 13, de hace varios años, que la avena hay que sembrarla en febrero, ¿sí?, para lograr estos potenciales, y bueno, ya hoy entrado abril ya esa gente que hace esos deberes bien ya está entrando a pastorear y bueno, y hemos visto un crecimiento muy grande que eso tranquiliza bastante, por lo menos hasta la entrada del invierno y esas lluvias que han venido casi toda la semana para el crecimiento de pastura ha sido muy bueno. También, que lo vamos a comentar algo más adelante en el programa, digo, algunos inconvenientes de insectos gracias a esta humedad y altas temperaturas, pero bueno, es todo controlable si el productor visita la chacra por lo menos una vez por semana, ¿no?
Hablabas de avena, ¿verdad? Tanto lo que es fecha de siembra, etcétera, etcétera. Dentro de esos etcétera, por supuesto, está en qué, por lo que tú ves, un poco lo que comentabas, en qué estado están las avenas, tanto lo que es avena como que es raigras, ¿no? Que son, sin duda, por esa zona, los más usados como verdeos, ¿no?
Sí, correcto. En alguna jornada que hemos realizado de manejo de pastura, hemos visto avenas muy buenas, donde este año, por supuesto, con lo que decíamos, las buenas condiciones, donde ya gente ya hizo el pastoreo ya hace 15 días, estamos hablando de 40, 45 días después de la siembra, donde, por repetir, las avenas sembradas el 15 de febrero, avenas 1095-115, creo que se han potenciado y han producido mucho volumen. Y bueno, esas son las condiciones y este año nos demuestra la gran ventaja que tiene sembrar avena y temprano. Y bueno, esto ha permitido a muchos productores poder hacer reserva del resto de las pasturas, estamos hablando en la lechería y en la ganadería intensiva, digo eso referente a la avena, y también en raigras, gente que se ha animado a plantar raigras, creo que esto no es lo normal, digo, ¿por qué? Porque digo, ya hay raigrases con un volumen interesante, pero creo que es más defecto del buen otoño que de lo normal, donde, digo, para recordar, el raigras tiene el gran inconveniente que si no sigue lloviendo periódicamente, por lo menos cada 7-8 días, el raigras muere porque tiene un sistema radicular muy pobre y es el que primero siente la falta de lluvia. Gracias a lo bien que viene en referente a eso, digo, tenemos raigrases bastante interesantes, pero bueno, esas son un poco las condiciones de esos cultivos y bueno, la gente aprovechando esta bondad de forraje, ¿no?
Me habías mencionado daños por insectos. ¿Qué es lo que estuviste viendo por allí, por esa zona?
Bueno, lo primero es recorrer y observar cómo están nuestras chacras y de vuelta recuperar la capacidad de la observación, que a veces por estar muy apurado no sabemos para qué, pero pasamos volando y más hoy que las camionetas pasan por todos lados, no, nos cuesta bajarnos la camioneta. Y bueno, lo que a veces charlando con productores en broma y en serio, es interesante bajar y observar y tomarse su tiempo. Y bueno, hemos visto desde que aparecieron las lluvias en fin de enero, y más en la zona agrícola, problemas graves de lagarta, donde implantaciones y productores que no han recorrido las chacras periódicamente, se ha perdido más del 50% del área, y bueno, eso, presencia de lagartas. Ahí hay diferentes tipos de lagarta, pero la cogollera, que es clásico, que queda en el rastrojo, y lo que hace eso es pastorear y por comer el macollo de la planta, esa avena fundamentalmente no tiene capacidad de recuperarse. Eso está siendo normal en las zonas agrícolas ganaderas. Y últimamente el otro insecto que estamos viendo con preocupación, y en algunos casos también complementando el daño, es grillo. Nosotros hace como 6 o 7 años habíamos visto algunos casos y este año estamos viendo y para que la gente lo detecte, cuando uno observa montículos en la tierra, fundamentalmente después de lluvia, la aparición de montículos en esta fecha es causa de la presencia de grillos. También se puede confundir el montículo con la presencia de isoca o el famoso bicho torito, pero eso se da fundamentalmente en primavera. Y bueno, esto estando habiendo consultado con técnicos de INEA, la licenciada Estela Servino es la que estuvo trabajando en su momento, hoy el tema grillo está cortado, la investigación, hemos estado viendo, y bueno, el control es bastante difícil, se debe realizar con cebo, utilizar cebo tipo para hormiga, pero con mayor dosis. ¿Por qué? Porque el grillo pastorea de noche, entonces el control es bastante dificultoso, y lo que uno ha escarbando la tierra, la cueva, el grillo llega hasta 25 o 30 centímetros, entonces el control es bastante complicado. Pero bueno, hemos visto esa presencia de esos insectos. Las siembras tempranas complican, pero bueno, lo importante es eso, ir controlando y viendo y tomando decisiones a ver qué se puede hacer. Y también el otro que anda es la hormiga, tenemos presencia de hormiga, los veteranos dicen que eso es consecuencia de que va a venir un invierno llovedor, pero bueno, lo que vemos hoy es hormiga de todo tipo, de todo color, y que están comiendo bastante, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuáles serían las recomendaciones para la aplicación de urea, ya que estamos hablando de estos dos cultivos, ¿no? El caso de avena y raigras.
Sí, correcto. Ahí digo, después de tener un buen cultivo implantado, la gran respuesta la logramos a partir del nitrógeno que hay en el suelo y lo que agreguemos a partir de la fertilización y fundamentalmente con urea y otros tipos de nitrógeno, pero bueno, todavía se sigue usando bastante la urea. Y bueno, ahí el tema es la respuesta y la capacidad que uno tenga, y en realidad la respuesta que tenga el cultivo hacia la aplicación de urea. Y bueno, yo creemos que si es necesario el pasto y uno tiene una avena implantada, lo ideal, y en otoño creo que hay muy buena respuesta a la aplicación de urea, y recordar de que lo mejor es varias aplicaciones después de cada pastoreo y no solo una, porque la urea se lava, digo, muy fácil después de una lluvia. Eso es en otoño, y bueno, y por lo normal de lo que ocurre en los otoños, lo recomendable es la aplicación de la urea a las avenas, y más por el tamaño del cultivo. Esto cambia si cuando venga el invierno y tenemos la opción de aplicar urea, tanto en avena o rye grass. Lo ideal es aplicar los dos, pero existe una mayor respuesta al rye grass que a la avena, donde se favorece fundamentalmente la aparición de nuevas hojas y en rye grass, y eso fomenta la mayor producción de pasto. Y bueno, entonces, en resumen, en otoño, por el tamaño, tenemos a las avenas como para refertilizar con urea, y en invierno hay mejores respuestas en caso de rye grass que avena. Y bueno, por supuesto también teniendo en cuenta la humedad y las temperaturas, que eso influyen al crecimiento real, que no es solo nitrógeno. Entonces el equilibrio entre nutrientes, humedad y temperatura hacen un mayor crecimiento de pastura, y eso lo tenemos que tener en cuenta cuando vamos a refertilizar una pastura, en este caso un verdeo.
Una dosis básica, digo, por más que después, bueno, podamos hacer análisis de suelo, etcétera, digo, pero ¿cuál sería el piso en cuanto a dosis de fertilización?
Sí, en relación a nitrógeno, ahí de vuelta, lo ideal es aplicar, si pensamos aplicar 100, 150 kilos, 170 kilos, lo ideal es en dos o tres aplicaciones después de cada pastoreo, por lo que decíamos. Uh-huh. Y bueno, por lo menos, digo, no pensar menos de 60 kilos de urea por hectárea después de cada pastoreo para tener una buena respuesta. Y lo que decimos siempre, lo que decimos siempre es mejor hacer un área reducida de verdeo de invierno y bien hecho con el control de maleza, con el número de plantas y con la aplicación de urea, que no hacer mucho y poco, que muchas veces es lo que uno ve a nivel de productor. Entonces lo ideal es hacer poco y bien, en general va a producir más que hacer un área grande y me va a dejar área para hacer otra cosa. Y bueno, ese es un poco el mensaje. Y bueno, y como siempre decimos, hay una receta, son peligrosas las recetas, y lo ideal es ver la situación del predio, ver la situación de esa chacra y discutirlo con un técnico de confianza para sacar el mejor resultado, ¿no?
Correcto. Julio, te agradecemos una vez más por por tu presencia, por supuesto, en Radio Plan. Y por seguir estos temas a lo largo del año sobre el tema pasturas, concretamente sobre qué es el tema verdeos y pasturas sembradas.
Y que el tintillo siga presente en nuestra mesa y nos estaremos viendo en otro programa.
Que nunca falte. Un abrazo, Julio, hasta luego. Hemos estado con el ingeniero Julio Perrachón, manejo de verdeos y pasturas sembradas es el tema.